Es que al final se ha dado a conocer lo que ella podía tener o lo que podía hacer, pero al final yo creo que ha sido ella la que se ha ido andando y ha ido avanzando y la han ido descubriendo.
No came los perfumes de Nina Ricci, sin más del libro de la Silvia Federici. Será mejor que traten mejor esas bichis, no sea que de repente me escuchen y se compinchen. Os lo tengo dicho, os lo dejo hecho al punto. La teoría King Kong no apunta, facilito tronco. Deja de poner impedimentos, deja de ser un experimento. Déjame ser otra cosa que no sea un cuerpo. Deja de follarme con los ojos ya de paso, cuando paso por la calle sola en todo momento, porque me cago en todo.
Lo he dicho bien, ¿no, Carlos? Elisa Íñigo, que esta entrevista es de las que, joder, en estos 10 años ha sido, no sé si
sí,
la más,
sí,
pero de las más
sí,
especiales,
fue muy
¿verdad?
Especial, porque es verdad que había pasado ya bastante tiempo de la muerte
sí.
Y había dolor, pero ya estaba en otro lugar, estaba colocado. Entonces, pues los dos hablaban con mucho cariño, claro, de ella y también coincidían en que estaba a punto de despegar su carrera. No era muy conocida todavía, era más conocida en Andalucía que en el resto de España, pero sí que estaba en un momento muy clave. Y todo se terminó. Entonces, bueno, la recordaban con mucho cariño, con mucho amor. Y con estas palabras de su madre que resumen un poco todo, ¿no? Que por lo menos ese legado perdura. Y que es lo bonito, ¿no? Que ya lo dejó para todos, para siempre.
No arden la hoguera contra brujas durante la Inquisición. Vale, que monten suministros festivales feministas contra la segregación.
Después de 10 años, Fuego y Chinchetas, ¿creéis que lo mejor aún lo tenéis por descubrir?
Hombre, esperemos que sí, ¿no?
Siempre hay grupos por descubrir.
De hecho, es lo bonito. Antes que sonaba la canción de María Arnal, es que yo recuerdo perfectamente el día que escuché esa canción por primera vez. Es que me explotó la cabeza. Qué bonito cuando descubres una canción y dices, pero qué maravilla.
Pero cuando miras hacia atrás y ves los temazos con los que has disfrutado, dices, wow. Pero es que yo veo los temazos que están saliendo este año y digo, wow, es que está esto a tope.
Pero ¿tenéis algún método para investigar qué es lo último que está saliendo y dónde y cómo?
Sí. ¿Cuál? Pasar muchas horas escuchando música.
Claro.
Bueno, en Spotify ya es fácil, ¿no? Hay muchas listas de mucha gente, es fácil llegar, no es un método
elaborado.
¿Hurgáis
en listas de otros,
claro,
por ejemplo, hurgáis?
Sí.
Exploramos, sí. Yo en todos sitios, todo lo
muy
que
bien.
Y
cae.
Leer otras entrevistas,
y carteles,
¿no?
O sea, de festivales, claro.
Sí.
Pues nada, compañeros, oye, felicidades por estos 10 años, gracias por compartir vuestra experiencia este ratito en la ventana, que ha sido, joder, que ha sido un placer.
Gracias.
Y bueno, y seguimos, ¿no? Porque esto no termina aquí, ni mucho menos.
Sí.
Es más, no termina porque Toldos Verdes, representantes hoy del compromiso en directo de la música en la ventana, van a regalarnos el cierre. Álvaro, José, volved cuando queráis, compañeros.
Quiero verte y no he salido de tu portal. Es tan fuerte que me pasa en el cuerpo que es tan fuerte. Tengo algo en la punta de la lengua. No te lo digo, pero hago un amago. No me atrevo si te tengo delante, pero en verdad quiero decirte que quiero regalarte flores. Quiero regalarte flores. Quiero regalarte flores. Horas pasan lentas, ahora que te vas, cuando vuelvo a verte, ¿qué me pasa en el cuerpo que es tan fuerte? No sales de mi puta cabeza, me siento imbécil al hablar con la gente, me equivoco y digo tu nombre, pero en verdad quiero decirles que quiero regalarte flores, quiero regalarte flores, quiero regalarte flores, quiero regalarte flores, quiero regalarte flores. Quiero regalarte flores, quiero regalarte flores.
¡Bravo!
Gracias.
Carrusel Mundial en la SER. Toda la emoción del fútbol en directo desde Estados Unidos, México y Canadá.
¡Salah! ¡Salah con pierna izquierda!
¡Ale! este viernes, a partir de las 8 de la tarde, últimas eliminatorias de 16avos. Desde Dallas, Australia, Egipto. A partir de las 11:30 de la noche, desde Miami.
Le pega Messi, está él por abajo, ahí está. Gol, 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 gol.
Argentina, Cabo Verde.
¡Gol!
Y a partir de las 3:30 de la madrugada, desde Kansas, Colombia gana. Te lo cuenta todo el programa líder de la radio deportiva, con Dani Garrido.
¡El que pueda, que empate!
Eso es imposible, gran podcast de la cadena SER para el Mundial.
Para no perderte nada, síguenos desde la aplicación de la SER.
Cadena SER, vibramos con el Mundial.
Son las 7 de la tarde, a las 6 en Canarias. Está en marcha desde las 3 de la tarde la primera gran operación salida de tráfico de estas vacaciones de verano, así que hay que saber cómo van las cosas. Darío Carnicero, Dirección General de Tráfico, hola de nuevo.
Buenas tardes, hasta ahora pendientes de varios siniestros que dificultan la circulación en la provincia de Alicante, en la A70, su paso por la capital alicantina en ambas direcciones, tráfico en aumento por accidente en Sevilla, en la salida por la AP4 en el Trobal y también en la A49 en Benacazón, y además encontrarán tráfico en aumento en todas las salidas de Madrid, en Toledo por la A5 en Maqueda en sentido Talavera de la Reina, en la provincia de Guadalajara por la A2 en Miralbueno en dirección a Zaragoza, en Cuenca en la A3 en La Almarcha en sentido Valencia, retenciones además en Barcelona en la AP7 en Mollet del Vallès en dirección a Girona y retenciones en la entrada a Málaga por la A7 en Fuengirola y la Cala de Mijas.
Y además de la situación en las carreteras, ¿qué nos preocupa a esta hora, Laura Bermejo?
Tenemos noticia de última hora del incendio del Alt Empordà en Girona. Los Mossos acaban de detener a un hombre presuntamente relacionado con el incendio que ha quemado ya 1.200 hectáreas y que se encuentra ahora mismo totalmente fuera de control. Carles Cous, última hora.
Sí, todo apunta que este hombre originó el fuego mientras realizaba trabajos con una radial junto a la carretera. Durante todo el día el viento, la tramuntana, está siendo el principal problema para los bomberos. Sopla con fuerza y quieren evitar que afecte urbanizaciones o masías. Hay más de 200 bomberos trabajando, unas 10 unidades aéreas sobrevolando la zona. La consellera Núria Parlón pide a la gente que no se acerque a la Costa Brava este fin de semana, y en las próximas horas van a llegar 200 militares de la UME para ayudar a los bomberos catalanes. Mientras tanto, siguen los confinamientos que afectan ya a 45.000 personas.
Precisamente, piden 15 años de prisión para una mujer por una oleada de incendios en Valdepeñas, Ciudad Real, durante la primavera de 2019. La acusada supuestamente prendía fuego a papeles y los lanzaba por las ventanas de las viviendas. Ciudad Real, Blanca Lozano.
Acusada de provocar una serie de incendios en viviendas habitadas en Valdepeñas en mayo y en junio de 2019. Presuntamente actuaba de madrugada y, según el escrito de acusación, utilizaba un mechero con el que prendía un papel y lo arrojaba contra las puertas y ventanas de los domicilios. Los daños materiales alcanzan los 11.000 euros, cantidad que la Fiscalía reclama en concepto de responsabilidad civil para los perjudicados, además de 15 años de prisión por un delito continuado de incendio.
Por cierto, el precio de los alimentos encadena su segundo mes a la baja según la FAO. Cae especialmente el precio del azúcar, casi un 6%, pero también el de los cereales y los productos lácteos. El aceite, sin embargo, sigue subiendo casi un 4%, y las carnes alcanzaron este mes un precio récord. Y nos vamos al Mundial.
Mundial 2026, Cadena SER.
Jesús Gallego, buenas tardes.
Buenas tardes, en menos de una hora comienza el primer partido del día, 16avos de final, Australia y Egipto, que vamos a contar en Carrusel. Miguel Martín Talavera, ¿cómo salen los equipos?
¿Qué tal? Muy buenas, Gallego. Sí, ya todo preparado en este estadio de Dallas. El equipo australiano que juega con Beach bajo palo, defensa de tres centrales con Harrington, con Circarty y con Shutari. Cuatro hombres en el centro del campo, con O'Neill, con Irving, con Boss y con Behin. Arriba, McLeish por la banda izquierda, Volpato por la derecha, arriba Iracunda. Mientras que en el equipo egipcio va a estar Subir bajo palos con Hani, Rabia, Basser y Jared en defensa. El centro del campo para Atia y para Pati por la derecha, Mosala por la izquierda, Zico engancha Sur, arriba para el gol, Marmus.
El ganador de esta eliminatoria entre Australia y Egipto se enfrentará en octavos de final al vencedor de la Argentina-Cabo Verde, que es el segundo partido del día. Se juega a las 12 de la noche, hora española. A las 3 y media de la madrugada jugarán Colombia y Ghana. El vencedor de esta eliminatoria se enfrentará ya a Suiza, que les espera en octavos de final. Y ahora nos vamos a Los Ángeles, donde la selección española tiene previsto un entrenamiento de recuperación después de la victoria ante Austria. Javier Herráez, hola.
Hola, ¿qué tal, Gallego? Sí, será aquí en la ciudad deportiva de Los Ángeles Galaxy, donde jugó Bale, donde jugó David Beckham, y ahora hace, por ejemplo, Ricky Puig, al cual acabamos de ver aquí en un campo anexo. Estamos ya aquí y va a entrenarse la selección española con Luis de la Fuente, preparando ya el partido frente a Portugal el próximo lunes a las 9 de la noche, hora española, en Dallas. Lo normal es que repita el mismo equipo. Salió muy satisfecho Luis de la Fuente de lo que vio de Dani Olmo. Hoy por hoy indiscutible el once inicial, junto a él Lamine Yamal, la estrella de España, y Pedro Porro, que incluso marcó un gol. Así que España metida en la dinámica del Mundial, con buen juego, pensando ya en el partido frente a la selección de Portugal.
En una hora, carrusel deportivo con ese Australia-Egipto que abre la jornada en el Mundial.
Todo el Mundial 2026 en la cadena SER.
Es todo por ahora. Sigue La Ventana con Carles Francino aquí en la SER.
Cadena SER. Servicios informativos. Toda la información y lo más destacado de la actualidad en cadenaser.com y la aplicación de la SER.
La Ventana con Carles Francino.
Hoy viajamos en La Ventana, como todos los viernes, y ya que los motivos o las excusas para viajar son de lo más variado, esta tarde jugamos con el comodín del fútbol.
El mejor de los viajes siempre es el próximo. La Ventana de los Viajes, con Paco Nadal.
Hola, Paco, buenas tardes.
Hola, Carlos, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Bueno, el fútbol es una excusa, es una coartada como cualquier otra. Mira, de la selección española no vamos a hablar, ¿eh? Eso lo dejamos al margen. Eso sí sería materia para el negociado de deportes.
Que hable los de deportes.
Pero sí vamos a quedarnos con un titular importante de este Mundial, al margen de quien acabe ganándolo. El titular sería África. ¡África! ¡África! África es uno de los titulares importantes de este Mundial porque, termine como termine, 9 de las 10 selecciones africanas en la Copa del Mundo superaron la fase de grupos. Solo Túnez se quedó fuera en la primera de cambio. Es verdad que luego han ido cayendo algunos equipos en los últimos minutos así de manera muy apurada, pero insisto, dejemos el fútbol y centrémonos en África. ¿Tú cuántas veces has estado en África, Paco? ¿Lo tienes contado eso?
Oh, no, infinidad de veces. De hecho, es mi continente favorito y donde más me gusta viajar. Mira, la primera vez que fui al continente africano fue con 22 años a Marruecos, que es África también,
claro, claro.
Norte, en Magreb. Pero luego me enamoré de África, del África negra, del África subsahariana, y no sé, he perdido la cuenta. Es que África es mucho más que safaris, es paisajes, son culturas distintas, es la energía. Es que viajar por África es viajar a un sitio donde notas que la vida vibra, todavía es intensa, ¿no? Y quizás por eso me gusta tanto este continente.
Has hablado de Marruecos como tu primer destino africano. Vamos a asomarnos un poquito a uno que está al lado, Argelia. ¿Qué recomiendas visitar de Argelia, Paco?
Pues mira, Argelia es el Sáhara, sobre todo. O sea, el sur de Argelia es el Gran Sáhara. Hay también mucho en Libia, en Chad, pero Tamanrasset, la capital del sur de Argelia, a mí me parece un destino fabuloso. Fui en coche hace muchos años, cuando se podía ir. Luego Argelia estuvo complicada durante muchos años, sobre todo viajar por carretera. El integrismo, el guía, o el GIA, como se llamara aquel grupo terrorista, pues impidió que se pudiera llegar a Tamanrasset por carretera. Luego ya pusieron vuelos charter y ahora, bueno, se puede ir a Tamanrasset. Tamanrasset es el sitio si quieres descubrir el Gran Sáhara. Y el Sáhara no son solo dunas de arena, ya. Es por ejemplo la montaña del Hoggar, 3.000 metros de altitud, pináculos de basalto, un desierto de piedra bellísimo. Y luego en el norte tienes Argel, la casva de Argel, el antiguo barrio de Argel, es una casva maravillosa. Orán es una ciudad muy relacionada con nosotros, con España, cultura. No sé, a mí Argelia fue mi segundo país de África. Mira, después de Marruecos. Fui mucho, hace ya ahora tiempo que no voy, pero estuve muchos años yendo mucho por Argelia. Fui a Gardaya, que es un patrimonio de la humanidad, una arquitectura mozabita única en la que se inspiró Le Corbusier para su obra, ¿no? Y yo recomiendo visitar Argelia, tanto el norte, que no tiene nada que ver con el sur es el Gran Sáhara, un viaje a Argel y a Orán, y luego en avión a Tamanrasset a descubrir ese Sáhara con los Tuareg, que te llevan por ahí en todo terreno, acampar por la noche, encender una fogata en medio del desierto, es una experiencia maravillosa.
Acabas de comentar que Argelia hace años era un destino poco recomendable para viajar, para hacer turismo. Hoy, por desgracia, hay algún otro territorio de África que está más o menos en situación parecida. Por descarte también, que eso también es información de servicio, ¿hay algún país africano al que tú ahora no recomiendas viajar de ninguna de las maneras?
Hombre, pues mira, si estamos hablando de fútbol y de mundial, pues el Congo. Que sea, que estuvo a punto, además, de pasar por muy poco a octavos. El Congo lo visité cuando todavía se podía, ahora está bastante complicado. El Congo es el África de Tarzán, por poner un símil fácil, ¿no? Kisangani, donde están las cataratas Stanley, es una ciudad en medio de la selva verde del río Congo. Están los grandes lagos, Kivu, el lago Alberto, es una zona fantástica.
Pero ahora no.
Ahora no es muy recomendable. Yo la primera vez que vi gorilas de montaña fue allí en el Congo. Entonces todavía se llamaba Zaire. Y gobernaba un tal Mobutu Sese Seko, ¿te acuerdas?
Sí,
de los locos aquellos, dictadores africanos. Y fui a ver los gorilas de montaña a la montaña Virunga. Hoy en día hay zonas mejores para ver los gorilas, Uganda o Ruanda, por ejemplo. Congo está un poquito complicado todavía.
¿Tú pasaste alguna aventura en el Congo?
Bueno, sí, pasé de todo, porque fue un viaje... O sea, Congo es un país que ni antes ni ahora existe como estado. Las carreteras no funcionan, los vuelos no funcionan. Fue una de mis grandes experiencias de mochilero por África. Es uno de esos viajes que puedo decir, qué bien de mal que lo he pasado.
Qué mostrables caminos, qué mostrables caminos, es camino pasándome. Soda es mi terra, San Inclán.
¿A qué sabes quién está cantando, Paco?
Hombre, la gran Cesárea Évora. La conocí en persona, estuve en su casa. ¿Ah, sí? En Mindelo.
Hola.
En Cabo Verde, sí,
en
señor.
Cabo Verde,
estuve
claro,
hace tiempo, murió hace años ya Cesárea, pero la conocí en persona y estuve en su casa.
Es que Cabo Verde es otro de los titulares de este mundial y también de esta sección de viajes. Es el himno nacional de Cabo Verde, que en unas horas se la juega frente a Argentina, otra vez David contra Goliat. Ya veremos qué pasa. Pero hablaremos de Cabo Verde como destino turístico. Bueno, que no es ni Cabo ni Verde, lo primero,
sí,
¿no?
Sí, es el país de las dos mentiras, porque no es un cabo, es un archipiélago y es poquito verde, es muy desértico. Pues mira, tiene una característica que lo diferencia a lo mejor de otros destinos africanos. Es un destino muy estable, es un país muy seguro. Cabo Verde se ha hecho mucha publicidad, hay incluso vuelos charter desde España a la isla donde está el aeropuerto internacional, que es la isla de Sal. Esto es un poco trampa, y aviso a quien decía, te venden Sal como si fuera un destino tropical, pero realmente la isla de Sal es un pedazo de desierto plano que tiene poco que ver más allá de la playa. Si te gusta el surf o deportes de vela, sí, pero estarse una semana entera en Sal yo no lo recomendaría, sobre todo porque el archipiélago es interesantísimo. Yo diría de estar un par de días en Sal al principio o al final por descansar en un buen hotel de playa, pero claro, no te puedes perder la isla de Santiago, donde está la capital, Praia, que es la ciudad más grande, San Antonio, es la isla perfecta para el senderismo, para la naturaleza, o São Vicente, donde está Mindelo, donde conocí a Cesárea, a la gran Cesárea Évora, que es una isla con muchos pueblecitos pesqueros, volcanes, muy étnica, mucha música, mucha vida local. O sea, Cabo Verde yo lo recomiendo, pero no vayas a Cabo Verde para quedarte una semana en sal, porque estás perdiendo visitar un gran país con muy buenas experiencias étnicas, de conocer a la gente.
Acabas de mencionar hace unos minutos la palabra playa. Esto que escuchamos, ¿dónde está grabado, Paco?
Las playas de la zona de Costa de Marfil, que tiene también muy buenas playas. Pero lo mismo te digo, sería, es un país interesantísimo, bastante estable también, de los más estables, junto con Senegal, de la zona. Uh-huh. Pero es un país con tantas cosas que ver que yo no me iría una semana o dos solo a la playa, ¿no? Tienes que ir a Grand Bassam, que es la antigua capital colonial francesa, patrimonio de la humanidad, con mucha arquitectura todavía, bueno, muy decadente, bastante abandonada. Allí también hay playas. Tienes que ir a Yamoussoukro, que es la actual capital, donde el presidente, que estuvo porrón de años, allí se empeñó en hacer una catedral más grande que la del Vaticano, es una burrada, le llaman el Vaticano de África, y un aeropuerto que es suficientemente grande para que pudiera aterrizar el presidente francés a inaugurarla en el Concorde. Imagínate la locura, ¿no? Pero bueno, más allá de eso, Costa de Marfil tiene 60 etnias distintas, mucha, mucha vida local, muchas danzas, muchas experiencias. Mira, yo colecciono máscaras africanas y algunas de las mejores las compré en Costa de Marfil. Y luego tiene 20 o 30 parques nacionales, el de Taí, por ejemplo, que hay chimpancés, hay rinocerontes enanos. Es un buen resumen de África.
Fíjate que en esta especie de picoteo que estamos haciendo por destinos de viajeros africanos, bueno, es que hay más de 50 países en el continente. Además, está subiendo el número de turistas. Ya el año pasado llegaron a 80 millones. Y claro, elegir es muy complicado, ¿no? Mira, le hemos preguntado, y muy subjetivo además, que es lo bonito de preguntar, le hemos preguntado a Isabel Cazorla, que es responsable de viajesafrica.es. Lleva más de 10 años, ¿eh? Ellos están especializados en viajes por el continente africano. Y la pregunta está tonta, ¿de qué país no puedes dejar de ver, de conocer, de visitar? Bueno, la respuesta es complicada, pero le ha salido una.
Diríamos Namibia. Es un país fascinante, muy diferente a la imagen clásica que muchas personas tienen de África. Además, tiene una relación muy especial con la conservación. Fue uno de los primeros países del mundo en incorporar la protección del medio ambiente en su constitución. Lo notas cuando estás ahí en la forma de entender la naturaleza y de esos espacios protegidos. Si tuviéramos que elegir solo, que esto es muy difícil, un país de visita obligada, nos decidiríamos por Botswana. Es un país que es naturaleza en estado puro. Es un paraíso terrenal.
Botswana, Namibia, ¿te apuntas tú a estas?
Coincido plenamente, conozco muy bien los dos. Namibia es un pedazo de desierto, no hay una gota de agua en superficie, pero son los desiertos más bellos que te puedes imaginar. Y Botswana tiene algunos de los mejores parques nacionales. Si tienes que ir a hacer un safari a África, yo no iría a Kenia y Tanzania, porque están muy masificados. En Botswana, el Chobe, Sabuti, Moremi, puedes ver los mismos animales y con bastante menos presión turística.
Pero mira, más allá de destinos concretos, otro elemento importante a la hora de decidirse a dónde viajas y por qué, que es el de los sentimientos, el de las emociones. María Casanova, bueno, y Sergio, su pareja, son viajeros, son unos apasionados de África, y ayudan desde Kenia, a través de Kasinde, que es una web propia que tienen ellos, ayudan a quienes se deciden a viajar a África. Le organizan el viaje, le dan recomendaciones y tal. Y lo que tiene muy claro es que África, lo has dicho tú antes, es mucho, pero muchísimo más que safaris.
Muchas personas llegan pensando que lo más emocionante de su tiempo en Kenia va a poder ser por primera vez ver un león o un elefante, y claro que lo es, y que son momentos absolutamente increíbles. Sin embargo, nunca suele ser lo que más recuerda cuando vuelven a casa. Y es que los momentos favoritos suelen ocurrir fuera de los parques nacionales, cuando se suben a una moto al atardecer para recorrer una pequeña comunidad Masái, y durante el camino aparecen cebras, jirafas, como si fueran parte del paisaje cotidiano. Terminan llegando a casa de algunos de nuestros socios y amigos Masái, y allí simplemente nos sentamos con la familia, tomamos un chai, y ese intercambio tan sencillo y tan auténtico es probablemente el mayor lujo que puede ofrecer un viaje. Para mí, lo más exclusivo que puedes vivir en África realmente no cuesta dinero. Es que alguien te invite a sentarte en su casa a charlar.
Esto no son ni safaris, ni montañas, no, ni nada, ¿eh? Pero, joder.
Esa es la verdadera esencia de África.
Qué bien.
Vivir sus gentes y esas experiencias.
Y ahora Paco Nadal decide barrer para casa, que lo hace de vez en cuando, pero hay que quererlo como es. Esto es Murcia, vayas donde vayas, aciertas. sin comentarios. ¿Qué propones exactamente hoy, Paco?
Pues mira, precisamente una de las cosas que más me gusta de África son los atardeceres. Los atardeceres de África son únicos, pero solamente hay unos atardeceres que superan a los de África. Son los atardeceres en el Mar Menor, en mi querida región de Murcia.
¿Dónde estás ahora?
Donde estoy ahora mismo. Eso. Estoy ahora mismo. Mira, los atardeceres en el Mar Menor son espectaculares, lentos, mágicos, llenos de ocres, dorados, amarillos. Es un espectáculo. ¿Por qué? En el Mediterráneo, el sol sale por el este y se mete por el oeste, claro, siempre. Y en el Mediterráneo, pues sale por el mar y se mete por tierra, excepto a lo mejor en algún punto concreto. Pero ¿qué pasa? Que en la manga del Mar Menor tenemos dos mares. Al este está el Mediterráneo, vemos salir el mar por ahí, pero lo vemos meterse por el Mar Menor. Y entonces es un espectáculo único porque estás viendo un atardecer que no se puede ver en ningún otro, o en casi ningún otro, para que nadie me llame luego la atención, lugar del Mediterráneo. Son, ya te digo, atardeceres épicos. Yo creo que es uno de los momentos más bonitos de veranear aquí, o pasar el invierno, porque el invierno todavía es mejor en el Mar Menor, en la región de Murcia, esos atardeceres infinitos.
Ya estás en horario, ya estás en horario de hacerlo.
Casi mejores que los de África, y lo voy a ver desde la ventana, desde el balcón en la terraza de mi casa, en un par de horitas.
Paco Nadal, hasta la próxima semana, amigo, cuídate mucho.
Un abrazo, adiós, hasta adiós. Luego, adiós, hasta luego.
Son las 7 y 20, las 6 y 20 en Canarias. Sigue la ventana aquí, en la SER.
La ventana Comunidad Valenciana. José Forés Romero.
Muy buenas tardes. Hemos vuelto en la ventana Comunidad Valenciana. En un día en el que la violencia machista ha vuelto a golpear con bastante fuerza en Alicante. Un tipo, presuntamente el asesino de su mujer y una de sus hijas, a otra la dejó herida. Ella fue quien llamó alertando de lo ocurrido. Otra más, otro golpe más salvaje. En un día en el que se han sucedido los actos de homenaje a las víctimas del mayor accidente de la historia del metro en España. 20 años del accidente de metro de Valencia. Y hoy además en la entrevista nos visita el síndic del Partido Popular en Les Corts, Nando Pastor. El Ayuntamiento de Alicante ha decretado 3 días de luto oficial y ha guardado este viernes al mediodía 3 minutos de silencio a las puertas del consistorio en señal de repulsa por los asesinatos machistas de una mujer de 51 años y de una de sus hijas de 20, presuntamente perpetrados por un hombre de 53 que era su pareja y padre, respectivamente, en una vivienda de la partida de la Cañada del Fenollar. Otra hija está ingresada con pronóstico reservado y el hombre sigue ingresado. Se autolesionó y sigue ingresado bajo custodia policial. Si finalmente se confirma que hubo violencia de género, con el doble crimen serían 6 las víctimas en la Comunidad Valenciana de la violencia machista en lo que llevamos de año. Y este viernes se cumplen 20 años del accidente de metro de Valencia. Víctimas de ese accidente, la asociación del 3 de julio y damnificadas por la DANA, se han unido hoy para denunciar conjuntamente el maltrato institucional que han sufrido y agradecer el apoyo de la sociedad valenciana en sus respectivas luchas para recibir, dicen, verdad, justicia y reparación. Esa unidad se ha visto en el acto de homenaje por ese aniversario, un homenaje que se ha celebrado junto al monumento instalado en el entorno de la curva donde descarriló ese metro a las 13 horas y 3 minutos de aquel 3 de julio de 2006, en un accidente que costó la vida a 43 personas y provocó 47 heridos. Beatriz Garrote, la presidenta de la Asociación Víctimas del Metro 3 de Julio, ha destacado el papel de esta asociación para que se supiera la verdad, lo mismo que hacen ahora las víctimas de la DANA.
Sobre todo desmontar esa versión oficial de que el accidente era imprevisible e inevitable y que no había ninguna responsabilidad que asumir por parte del gobierno valenciano, ¿no? Pues que se supieran todas las faltas de medidas de seguridad y lo más.
Rosa Álvarez, de las víctimas de la DANA, de la asociación, ha dicho esto.
Por lo tanto, vosotros sí que aprendisteis, la sociedad valenciana aprendió, las asociaciones hemos aprendido, ellas nos dieron el testigo, como he dicho al principio, y los únicos que no han aprendido, pero porque no tienen ningún interés, porque es su manera de gestionar o de no gestionar, o una gestión criminal, y luego el maltrato posterior sigue siendo el mismo, pero yo creo que todavía agudizado.
Y ya saben que tenemos en marcha un podcast en la cadena SER sobre este accidente del metro de Valencia 20 años después.
¿Eres fija discontinua? Este 13 de marzo UGT Industria organiza una jornada sobre jubilación y la recuperación que hemos conseguido del 1,5 del coeficiente que suma cotización. Si quieres información, ven este 13 de marzo a las 10:30 de la mañana a UGT en Valencia, calle Arquitecto Mora 7. UGT te defiende.
Ese podcast, Radio Valencia Cadena SER, que ha recogido el testimonio de personas que vivieron en primera persona y muy de cerca la tragedia. Entre los testimonios, el de tres supervivientes, Josefa, Roberto y Ana. ¿Has vuelto a subir al metro?
No. Tengo un trauma. No. No puedo. Lo siento, pero no puedo. Es que ni lo puedo ver en la tele.
Se me pasó, digamos así, el trauma en un viaje a Nueva York. Que dije, si aquí lo supero, puedo, porque es metro de Nueva York, es caótico, y a partir de ahí ya vuelves otra vez a la rutina, vuelves otra vez a la vida.
Fuimos en el metro, yo no había subido, yo creo que él ya lo haría conscientemente, y se paró. Yo no sé por qué motivo, pero el metro se paró en el túnel a oscuras, y dije, no puede ser.
Sus testimonios y el de varias personas que bajaron al túnel a atender y a rescatar a los heridos forman parte de ese podcast, Accidente del Metro de Valencia, 20 años después, que ha hecho Radio Valencia Cadena SER, del que hoy hemos publicado el quinto y último capítulo. Lo tienen disponible en la web, en la app y en las principales plataformas de audio.
En Bouquet sabemos que cada cosa a su tiempo. Saborea esta nueva temporada de Sandías Bouquet, una producción nacional con contenido altamente jugoso asegurado, que te da raciones de vida para ti y raciones de vida para el campo. Sandíasbouquet.es. Cada cosa a su tiempo.
Radio Valencia, Cadena SER.
Reaulet. Del latín, bueno, no, de juntar rebajas y outlet. Dícese del momento en el que vas a Factory Bonaire y encuentras precios que ya eran outlet todavía más rebajados.
Factory Bonaire, tu único outlet de Valencia.
Perdona, Reoutlet.
Una sonrisa hace tu vida más fácil. Una sonrisa abre puertas, aumenta tu confianza y tu autoestima. En Clínica Dental Mía colocamos implantes y dientes fijos en un solo día. Haz tu vida más fácil. Pide cita en www.implantesvalencia.com.
Llegan los superdescuentos mundiales a Ocasión Plus. Solo del 1 al 14 de julio liquidamos los precios en la mayor bajada del año. Y además, si España gana el mundial, 500 euros de regalo directo en tu coche. Ven a ganar con La Roja. Ven a ganar con Ocasión Plus.
¿Todavía pagas cada visita al veterinario? Eso se acabó. Ha llegado Canitas, la seguridad social de tu mascota. Por solo 22,90 al mes tienes todo incluido. Sí, todo. Sin carencias, sin copagos, sin límites. Hazte socio ahora en canitas.com. La revolución veterinaria ya está aquí.
¿Sabes dónde puedo comprar las cortinas y los enrollables para mi casa? Pues claro, en Almacenes El Visillo. Cortinas, enrollables, estores, paneles japoneses y todo para tu casa en cortinas y ropa para el hogar. Pues vamos a Almacenes El Visillo. Están en Peris y Valero 136, Peseta Lisandro 88 y demás tiendas El Visillo.
Cadena SER. El poder de la conversación.
En la ventana Comunidad Valenciana, la entrevista.
El próximo 31 de julio concluyen los plazos parlamentarios para la tramitación de la Ley de Medidas Fiscales, conocidísima como Ley de Acompañamiento. Y es que los grupos han prolongado el periodo de sesiones con el objetivo de aprobar tanto la norma de presupuestos como la de acompañamiento, que últimamente en los últimos 5 o 6 años es casi tan importante como la de presupuestos. Todo eso antes del parón del mes de agosto, claro. Vamos a hablar de ello con el síndic del PP, señor Nando Pastor. Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Gracias por asomarse a la ventana Comunidad Valenciana. Estamos en tiempo de negociaciones, bajo este calor del mes de julio. Pero podemos decir que las circunstancias son muy diferentes a las de la última negociación entre PP y Vox, cuando todavía presidía el señor Carlos Mazón el Consejo. ¿Las circunstancias han modificado la forma de afrontar las conversaciones?
Tal vez no, y tal vez sí. Y no soy gallego, ¿vale? Pero es cierto que, vamos a ver, no es habitual que en un mes de julio se tramite la ley de presupuestos ni la ley de acompañamiento, la de medidas, que son probablemente los dos documentos más importantes que en un curso político se pueden aprobar, o que se pueden tramitar, pero las circunstancias obligan, ¿no? Y bueno, nosotros hemos sido capaces en tan solo, yo diría que 7 meses, afrontar un cambio de gobierno por el que nadie daba un duro, y por el que está resultando todo muy bien, sensatamente bien. No hay que en política nunca, pues no sé, salir con la V de victoria por ahí, pero en el que las cosas están funcionando, repito, sensatamente bien, sobre todo para los valencianos, y en la que hemos sido capaces, contra aquellos que no daban un duro por nosotros, de presentarnos presupuestos y de conseguir que se tramiten en la sede parlamentaria, ¿no? En este caso, en el mes de julio, pese al calor, pese a todas las complicaciones y pese a que dicen que los políticos no trabajamos, y nosotros demostramos aquí, y no es broma, que estamos ahí al pie del cañón tramitando, repito, dos documentos, los dos más importantes, y repito, yo creo que es una, a ver, en término político podríamos decir una machada. Son dos hitos, ¿por qué? Pues porque hace unos meses, incluso hace unas semanas, yo creo que muy poca gente daba por nosotros o apostaba por nosotros de que fuésemos capaces de conseguir justo en el año, nos queda casi menos de un año para las elecciones, que fuésemos capaces de presentar en Cortes, en sede parlamentaria, el documento de presupuestos y el de ley de acompañamiento, ¿no?
Sí, sin Vox no se pueden aprobar esos presupuestos, eso está claro, y esta formación ha anunciado que... Textual, le leo textual, señor Pastor, los primeros de toda España en los que aparecerá expresamente el principio de prioridad nacional. Señor Pastor, ¿serán los primeros y aparecerá expresamente la prioridad nacional?
Yo creo que no. ¿Por qué? Porque antes ha estado los de Gandía, los de Mislata, los de Quart de Poblet, los de Paterna, los de un montón de ayuntamientos socialistas de la Comunidad Valenciana, donde precisamente, es una cuestión semántica, si queremos, la prioridad nacional se ha aplicado. El arraigo, para que todo el mundo se entienda, ¿no? Es decir, ayuntamientos socialistas, los más potentes y los únicos que quedan en la provincia de Valencia, llevan aplicando durante mucho tiempo que, por ejemplo, para una persona tener derecho a la higiene o a la comida, tenga que estar empadronada durante X tiempo en el municipio. Unos le pueden llamar prioridad nacional. Nosotros le llamamos arraigo. Entonces me dices, ¿es la primera vez que eso va a ocurrir en los presupuestos? No, porque todos los años, Mislata, Quart de Poblet, todos esos ayuntamientos, Sagunto.
Lo dice José María Llanos, Indy de Vox.
Puede que en clave autonómica, podría ser, pero no en clave política. En clave política, repito, hay muchísimos ayuntamientos, todos socialistas, oye, es curioso, todos socialistas, que todos los años vienen aprobando en sus cuentas condiciones para que sus vecinos puedan acceder a las ayudas o a las subvenciones. Lo cual, oye, pues pero a nosotros esto, nos dan aval de que las cosas funcionan bien también por allí.
Todo esto, entonces, señor Pastor, es solo una cuestión semántica. Lo digo porque no puede aparecer en el documento una prioridad nacional, no se puede dar una prioridad nacional, porque va en contra del artículo 14 de la Constitución y de las leyes europeas.
Tenemos el ejemplo de Aragón y de Castilla y León, no recuerdo mal, y allí no se ha hecho nada que incumpla la Constitución. Creo que el Partido Socialista allí no ha recurrido ante ningún tribunal ningún incumplimiento o ningún ultraje a la Constitución española, ¿verdad? No lo han hecho. Al final estamos hablando de una cuestión semántica. Llámesele semántica.
Por eso lo digo por cerrar, llámesele... porque como... ya nos fue tan contundente a la hora de decir que serían los primeros en España, ya no en Aragón, ya no en Castilla y León, que serían los primeros en España que expresamente iban a poner prioridad nacional, por eso se lo pregunto.
Y por eso le he contestado yo lo que le he contestado.
Usted no es ajeno a que, evidentemente, se dice que el Partido Popular compra ya con naturalidad los argumentos de Vox. ¿Es con naturalidad o por necesidad?
A ver, yo a mí me lo han preguntado muchas veces compañeros suyos en las Corts Valencianes. Oye, ¿cómo se siente usted en la relación con Vox? Yo siempre he dicho, cómodo. Y me han mirado así como si estuviese diciendo algo. ¿Cómo que cómodo? Y yo digo, sí, cómodo. Es más, especialmente cómodo. Oye, porque un partido que hace 7 meses, cuando nadie daba, lo he dicho antes, lo vuelvo a decir ahora porque es una expresión muy buena, cuando nadie daba un duro porque el Partido Popular fuese capaz de sacar una sucesión, un cambio de gobierno en tiempo exprés, sin altisonancias, sin cuestiones extrañas, sin, es decir, con un pacte del Scorch, con luz y taquígrafos en la sede parlamentaria de que es la soberanía, donde reside la soberanía nacional de todos los valencianos y las valencianas, que fuésemos capaces de hacer eso con Vox a cambio de lo que allí se vio, pues yo especialmente cómodo. Que seamos capaces, frente a un gobierno de Pedro Sánchez en España que lleva 3 ejercicios sin presentar cuentas para los españoles, es decir, presupuestos, y nosotros somos capaces el año previo a las elecciones, que aquí siempre, seamos sinceros, en política el último año es el más complicado de hacer las cosas porque amagas y, oye, por estética vamos a no aprobarles este año, a ponerse lo difícil, que seamos capaces. Que Juanfran Pérez Llorca, cuando él habla de ese diálogo, de esa mano tendida, de esa capacidad de diálogo, se traduzca en que hay presupuestos encima de la mesa, joder, el año antes de las elecciones... Pues yo digo que me siento cómodo con vos, ¿qué quiere que le diga? Porque no es malo que los valencianos tengan una buena educación, tengan una buena sanidad, tengan unos buenos servicios sociales, no es malo. Y si eso viene de la mano de Vox, yo digo que me siento especialmente cómodo con Vox y no pasa nada, y no me ruborizo y no siento ningún complejo por ello.
Este miércoles Diana Morán ya se postuló para las primarias del PSPB para presidir la Generalitat. ¿Para cuándo candidato del Partido Popular a la presidencia de la Generalitat? ¿Es, como dice Vicent Mompó, el señor Pérez Llorca una opción?
Yo, como usted primero me ha mencionado, Diana Morán, pues y fue estos días, hace un par de días, ¿no? Cuando fue el miércoles, hoy estamos a viernes, y fue el miércoles cuando esto ocurrió. Pues hombre, le tengo que decir que tanta prisa para llenar tan poca gente en su, precisamente, su pueblo, una ministra, toda una referente del sanchismo en la Comunidad Valenciana. Teníamos 2 referentes del sanchismo, Ábalos y ella. Ábalos ya sabemos dónde está, y ella, que es la que queda, jolines, llena una plazoleta ahí con 4 gatos en Gandía el día de su puesta en escena. Oye, yo para eso prefiero esperarme y hacerlo bien, hacerlo como toca, al estilo Partido
Popular. ¿Pérez Llorca es una opción?
Es la opción.
Como dice Vicent Mompó.
Es la opción. Y nosotros no tenemos un problema de tiempo, porque cada día que pasa, Pérez Llorca es más presidente, y cada día que pasa el Partido Popular es más partido de gobierno. ¿Por qué? Porque ellos cada día que pasa son más partido de sanchismo, más partido de ver lo que está ocurriendo con las joyas, lo que está ocurriendo con la corrupción, y nosotros cada día que pasa demostramos más a los ciudadanos cómo bajamos los impuestos, cómo creamos más vivienda, cómo apoyamos los temas sociales que afectan a los ciudadanos, y por lo tanto el tiempo no es un factor que juegue en nuestra contra. Al contrario, es mucho mejor para nosotros esperar y demostrar quiénes somos y cómo hacemos las cosas, y los únicos que tienen un problema de tiempo son ellos.
Ha hecho usted antes referencia a las dificultades, a que nadie daba un duro, ha dicho usted, tras la formación del gobierno, tras la dimisión del señor Mazón. A usted, como máximo responsable del grupo parlamentario en Scorch del Partido Popular, como síndic, ¿le incomoda o no la presencia de Carlos Mazón en el hemiciclo? Lo digo porque es un Mazón del que se pide que deje su escaño, bastante gente, al que se le ha interpuesto querella por falso testimonio. Ya veremos, evidentemente es un proceso judicial en el Congreso, y del que aún después de haber dimitido se van conociendo más cosas sobre lo que hizo o dejó de hacer aquellos días. ¿A usted
bueno, en estos momentos en política el verbo dimitir es prácticamente verbo difícil de encontrar, que se practique, que se conjugue, ¿vale? Y yo lo que sí que puedo decir en estos momentos, sin temor a equivocarme, es que el único político que conozco en la Comunidad Valenciana, el único que ha reconocido errores, que ha pedido disculpas, que ha pedido perdón por los mismos y que ha dimitido del cargo por el que los cometió, que no era de diputado, era de presidente de la Generalitat, fue él. Eso es objetivo. Lo que acabo de decir es objetivo. Los de enfrente todos lo hicieron bien. Oye, todos los ministros de España lo hicieron de manera ejemplar en la dana. El día del 29, los meses anteriores, los años anteriores ejecutando las obras de contención, ¿verdad? Lo hicieron de manera ejemplar. Los meses posteriores dejando a la comunidad colgada, no convocando la comisión mixta, no pagando las ayudas que hoy todavía hay 30.000 familias que las han solicitado las del gobierno de España y no las han percibido. Lo hicieron todo bien. Nadie ha pedido el primero de los pasos, que es reconocer errores y pedir disculpas. Solo dimitió uno. Y no dimitió por las cuestiones que le afectan a la DANA. Dimitió el comisionado para la DANA del gobierno de Pedro Sánchez, pero por falsificar su título y vivir 40 años de él en la función pública. José María Ángel Batalla. Claro, las cosas son muy diferentes. Por lo tanto, usted me dice a mí el ejemplo de Mazón. Oye,
no,
Mazón,
yo le pregunto, ¿si le incomoda o no?
Yo se lo digo. Reconozco que es el único político
pero le incomoda
que ha reconocido
o no. No le incomoda.
Diputados.
¿Le incomoda o no?
Es que él no dimitió, no cometió errores como diputado. Repito, y además el acta, la respuesta podría ser muy sencilla, pero se lo ha dado en clave más política, ¿no? Pero podría ser muy sencilla decir que el acta es personal, intransferible, y que cada uno... No he utilizado ese argumento. Que hoy ese argumento sirve para salirse uno en esta entrevista y en cualquier otra que le puedan hacer, ¿no? Al respecto, de verdad. El único político que reconoció errores, pidió disculpas y dimitió, ojo, de presidente de la Generalitat, ha sido él. No conozco a nadie más que haya seguido su camino.
Nando Pastor, síndic del PP en Les Corts. Muchísimas gracias por haberse asomado a la ventana Comunidad Valenciana.
Muchísimas gracias a vosotros, José. Encantado, un placer.
¿Eres emprendedora y tienes una idea, negocio o startup con potencial? DigiWeb es un programa gratuito que te ayuda con formación, mentorías, inteligencia artificial, con bootcamps exclusivos en Grecia y Túnez. Inscríbete antes del 12 de julio en jovensolides.org, cofinanciado por la Unión Europea a través de los Interreg NestMed.
Atención, nos comentan por Pinganillo que llegan los fichajes de última hora de Halcón Viajes. La selección de los mejores viajes a los mejores precios con Vacas Flex vienen a sentar en el banquillo a tus planes de siempre. Tailandia, Cabo Verde, crucero fluvial por el Rin y más destinos desde 690 euros. Y lo mejor, si sube el combustible, tu precio queda protegido. Halcón Viajes, sabemos de viajeros.
Hay lugares que no se explican, se sienten. Nuestros pueblos, nuestros bosques. Cuidarlos depende de todos. Tu acción marca la diferencia. Ante cualquier señal de incendio, avisa al 112. Únete a nuestro equipo de prevención. Yo digo stop al foc. Generalitat Valenciana.
En Buquet sabem que cada cosa al seu temps. Assaborix esta nova temporada de Melons d'Alger Buquet, una producció nacional amb un contingut altament sucós assegurat, que et dona racions de vida per a tu i racions de vida per al camp. Sandiesbuquet.es. Cada cosa al seu temps.
Y un bañista ha fallecido hoy cuando se hallaba en el agua de la playa de la Fequiero en Torrevieja, y otro hombre ha fallecido en un vehículo que se encontraba en una zona de trabajo en las inmediaciones de la gigafactoría Powerco de Sagún, por causas desconocidas. Y la EMET dice que mañana por la tarde hay aviso amarillo por temperaturas máximas de 38 grados en el interior sur de la provincia de Valencia. Y el ola de calor, la ola de calor viene el lunes. Luis Sifre manejó los controles y ya saben, sean buenos y escuchen mucho la radio.
La Ventana, con Carlas Francino.
Aruba, Jamaica, ooh, I wanna take ya. Bermuda, Bahama, come on, pretty mama. Key Largo, Montego, baby, why don't we go? Jamaica, off the Florida Keys. There's a place called Kokomo. That's where you wanna go to get away from it all. Bodies in the sand, tropical drink melting in your hand. We'll be falling in love to the rhythm of a steel drum band. Down in Coco,
Aruba, Jamaica, ooh, I wanna take you to Bermuda, Bahama, come on, pretty mama, Key Largo, Montego, baby, why don't we go down to Coco? You can play it fast and then we'll take it slow. That's where we wanna go. We gotta go, 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 go.
Esta música no tiene pérdida, ¿eh? ¿A qué no? ¿A qué huele? Huele a verano, huele a playa, a vacaciones, que están ya aquí. Bueno, para unos más cerca que para otros. Y esto que suena pertenece a la banda, con los Beach Boys, pertenece a la banda sonora de Cocktail, una película protagonizada por Tom Cruise, que ha hecho cosas mejores en su carrera, hay que decirlo, pero hemos pensado que, bueno, que la playa es un gran escenario de cine para contar todo tipo de historias. Así que hemos pensado, playa, dos en la cartelera.
Dos en la cartelera, con Pepa Blanes y José Manuel Romero.
Bueno, no, hoy solo con Pepa Blanes.
Hoy
el 2+1.
El más uno.
Somos dos tú y yo, porque José Manuel no puede estar.
No, va a estar en presente en alma, porque ha escrito el guión.
Ah, muy bien.
Entonces ha preparado, me ha ayudado a preparar la sección, o sea que José está en las líneas de este guión. Siempre apoyando a los guionistas de la SER.
Oye, estás de acuerdo, ¿no? Que dice que Tom Cruise ha hecho mejores películas que Cocktail,
sí,
pero bueno.
Es verdad, pero
era una película simpática.
Tenía carisma,
¿no?
Cuando agitaba.
Sí,
¿no?
Sí,
y
sí.
Y luego, solo por poner esta canción, ya merecía la pena.
Oye, y por seguir así con lo más evidente y por películas que no han pasado a la historia precisamente por su calidad cinematográfica, casi que La Playa, ¿no?
Fue La Playa. ¿Lo pillas? La Playa. Era demasiado hermosa, demasiadas sensaciones.
Leonardo DiCaprio interpretaba a un mochilero norteamericano que se va a Tailandia a cambiar de vida y, bueno, no le sale nada como le espera. Déjame solo leer un fragmento con lo de películas que no han pasado a la historia por su calidad de la crítica que escribió en El País Ángel Fernández Santos. Abro comillas. Indigerible hilacha de necedades pegadas a necedades. Difícil imaginar bodrio más redondo que este naufragio de DiCaprio, con desvergonzados mordiscos a un apocalipsis now de discoteca pija. Qué pena o risa de verlos.
Me encanta.
¿Puede?
Me encanta.
Ya no diría
qué
nada más.
Qué uso del lenguaje, por
sí,
favor.
No, yo no diría nada más.
No, bueno, sí que hay que decir una cosa que tiene interesante. Bueno, por supuesto, la película tuvo mucho tirón porque sí. Era el momentazo de DiCaprio, también de Danny Boyle, años 2000, el director británico muy fallero, sí, sí. Como solemos muy decir, fallero. Porque le gustan mucho las luces, los ruidos, las sombras, y estaba Tilda Swinton, estaba el francés Guillaume Canet, y sí que contaba algo que puede ser interesante, que es, bueno, pues esta cosa del turista que va a lugares exóticos, ya, sí. A encontrarse a sí mismo, ¿no? A descubrir, a ser muy condescendiente con los locales, y se encontraba todo un reverso porque en esa playa, claro. Pasaban cosas muy raras y había cosas muy, muy extrañas que pasaban.
Una playa que a la que luego ha habido que poner coto en cuanto a número de visitantes, porque se convirtió en un lugar tan, tan, tan concurrido que es que amenazaba con desaparecer.
Sí, podemos decir que el cine se adelantó a lo que ahora hace Instagram. Ahora cuando un influencer hace una foto de una playa, se llena, eso pasa en Menorca, Mallorca, lo saben bien los vecinos de allí, y esto, el cine consiguió eso con esta película.
¿Sí? La playa puede servir para disfrutarla o para sobrevivir. Esta es la banda sonora de Náufrago, la película del año 2000 de Robert Zemeckis, protagonizada por Tom Hanks, que cuenta la historia de un ejecutivo de una empresa que se ve solo en una isla tras un accidente de avión y tiene que espabilar.
Fue entonces cuando una sensación me envolvió como una cálida manta. De algún modo, entendí que tenía que sobrevivir. Como fuera. Tenía que seguir respirando. Aún sin motivo para la esperanza. La lógica me decía que no volvería a ver este lugar de nuevo. Y eso es lo que hice. Sobreviví. Seguí respirando. Y un día esa lógica resultó estar equivocada porque la marea trajo una vela con que navegar.
Fíjate que es maravilloso Robert Zemeckis, es maravilloso Tom Hanks. Robert Zemeckis, que empezó también con Spielberg y ha tenido una suerte más desigual, pero nos ha dejado grandísimas películas. Y aquí es una cosa muy curiosa, porque es verdad que esta historia del náufrago nos la había contado Robinson Crusoe, lo habíamos leído con William Golding y El Señor de las Moscas, pero en cine pues lo vimos muy actualizado, ¿no? Con esa pelota llamada Wilson, a la que le puso el nombre y le pintó la cara. Sí, sí. Y en una historia que tenía esta cosa de super supervivencia, pero también era sumamente emotiva.
Playas, cine. No podía faltar tiburón.
Hombre, por supuesto.
No podía faltar tiburón, ya lo sé.
Porque
siento.
Yo creo que a muchas generaciones Steven Spielberg nos ha jodido el verano, con perdón. Porque
por favor.
No, pero, o sea, pero para bien. Quiero decir, es para mí es mi película favorita de Spielberg, fíjate.
¿Tiburón?
Pero
¿sí?
Sí, pero que le pregunten a Dani de la Fuente, que tiene miedo a los tiburones por culpa de Spielberg. Claro, porque...
Bueno, no será el único.
No será el único, porque estás en una playa tan tranquilamente y, como nos contaba este blockbuster veraniego, hace ya más de 50 años, sí, pues sí. Puede aparecer un tiburón.
¡Ah! ¡Socorro! ¡Ah! 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 ¡Ah!
Ahí tenemos la banda sonora de John Williams.
Buenísima.
Y podemos intuir en este sonido esos zooms que hace para que veamos el terror de los bañistas en una película que hablaba, que esto es maravilloso, de la especulación urbanística y el turismo, ¿eh? Sí. O sea que...
¿Tú leíste la novela, Tiburón?
No leí la
Está
novela.
Está muy bien.
Ah, mira.
Es que la novela es mucho más que el tiburón.
Claro.
Y además hay una relación ahí también clandestina. Es mucho más que tiburón. Está muy bien la novela, yo la recomiendo.
Pues mira, me la voy a apuntar para el verano.
Yo la recomiendo. Bueno, y también una playa. La playa puede ser también un escenario de guerra. Pero además con la maestría de un director como Christopher Nolan, director británico, que propuso en Dunkerque una experiencia inmersiva en uno de los capítulos más tremendos de la Segunda Guerra Mundial, cuando Alemania acorralaba las tropas aliadas en las playas de Dunkerque.
¿Dónde están los destructores?
Pronto llegará uno.
Uno. Tras lo de ayer no puede haber más de un barco en el espigón al mismo tiempo.
La batalla está aquí. ¿Para qué demonios los reservan?
Para la próxima batalla, la de Gran Bretaña. Pasa igual con los aviones.
Pero si está ahí, si prácticamente se ve...
Que se vea nuestro país no nos acerca más a él.
Tienen que enviar más barcos. Cada hora que pasa, el enemigo nos acorrala más.
Han movilizado al grupo de embarcaciones pequeñas.
¿Embarcaciones pequeñas?
De la lista de embarcaciones civiles requisables.
¿Civiles? Necesitamos destructores.
Las embarcaciones pequeñas pueden llegar hasta la orilla.
No en estas condiciones.
Prefiero vérmelas con las olas que con los estucas.
No, tiene razón, lo tienen complicado. Los ingenieros reales construyen muelles con camiones. Eso debería ayudarnos cuando suba la marea.
Saldremos de dudas dentro de 6 horas.
Creía que la marea cambiaba cada 3.
Menos mal que usted es de infantería y yo de marina.
Gran película, ¿eh?
Gran película, maravillosa, Dunkerque. Donde el tiempo, que es una cosa que es una constante en el cine de Nolan, también estaba presente,
sí,
porque retrataba la evacuación de las tropas, no tanto lo bélico o la batalla, sino cómo sacaban a las tropas desde todos los ángulos, con todos los usos del tiempo. Estamos escuchando ese tic-tac del reloj por debajo de la banda sonora. Y Nolan, que por cierto, va a estrenar en nada La Odisea, donde también habrá mucha playa.
A ver.
Ha rodado en Grecia, que ahí veremos lo que ha hecho. Y antes hablábamos de Tailandia, de la violencia en las playas, estábamos viendo ahora la violencia también en la guerra, y eso está en una película, Sundown, del mexicano Michel Franco, que es un autor que a lo largo de su carrera, pues a veces ha sido demasiado crudo y demasiado
muy
cruel,
¿no?
Porque muestra la violencia de su país en México en distintas partes. Aquí nos vamos a la playa de La Caleta, una famosa playa de las zonas más exclusivas de Acapulco.
Amigo, ¿qué tal? Bienvenido. ¿Está un lugar por aquí de este lado? Por favor, pásenle, que tenemos lugar. Permiso, por favor, permiso. Adelante. ¿Le ofrezco alguna cerveza? ¿Le gusta one beer?
Beer, thank you.
Bonnie, por favor, cerveza. Algo que le pueda ofrecer de marisco. Tenemos lo que es el mejor de pescado, marisco, lo de la casa, especialidades como son los camarones empanizados, al ajo, a la diabla. Contamos con lo que son las langostas. Algo que se le pueda ofrecer.
Buenas tardes, amigo. English fine?
Fine.
Okay, you're only going to pay for what you drink, okay?
Okay.
Second, anything else you need, let me know.
Okay, thank you.
Película protagonizada por Tim Roth y Charlotte Gainsbourg, entre otros, ¿no? Que mostraba pues ese contraste entre la vida de los turistas de clase alta y cómo viven en realidad la gente local de esa zona.
Cambio de modelo. Venga. De playa, cine español.
Vamos.
La banda sonora de Los Abrazos Rotos, donde Pedro Almodóvar se obsesionó con el color de la arena negra.
Sí,
¿verdad?
De una playa en Lanzarote, y ahí trasladó la historia de esta película, en la que contaba también un rodaje, o al menos la creación de un director,
sí.
Con Lluís Homar, con Penélope Cruz, con Blanca Portillo y con José Luis Gómez.
La muerte de Magdalena no nos sorprendió fundidos en un abrazo, como habíamos soñado, sino sentados en asientos distintos. A mí incluso me sorprendió dejándome con vida.
Mateo. Mateo, dime algo.
Mateo ha muerto, Judith.
No digas eso.
Le llamamos por su nombre, pero se niega a responder. Insiste que Mateo ha muerto.
Las imágenes son la base de su trabajo. Vivir en la oscuridad, supongo que para él es la muerte. ¿Hay alguna posibilidad de que vea?
Ninguna. La suya es lo que llamamos ceguera cortical y es irreversible.
Pues proponía ese contraste entre la belleza de los paisajes y la profesión de este hombre que se quedaba ciego, que era director de cine.
Bueno, y Almodóvar ha vuelto a Lanzarote este año.
Ha claro, vuelto a Lanzarote a rodar Amarga Navidad. También ahí vemos a Bárbara Lenny y a Milena Smith paseando en ese duelo, esa tristeza por esas playas volcánicas, haciendo ahí una metáfora del estado anímico y mental, y luego viendo esa casa maravillosa que siempre aparece en las películas de Almodóvar.
Venga, más playas canarias.
La stagione del amore viene e va, i desideri non invecchiano quasi mai.
Podemos quedarnos en Maspalomas, que es el lugar que da título a la película de José María Goenaga y Aitor Arregui, con la que el veterano José Ramón Sorohiz ha ganado el Goya a mejor actor protagonista.
Y será Vicente Aldarlo. Edad.
Y Luis Amasei.
Y luego está Amabe. Estatura.